Muy buenos días una vez más a todos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. De veras que no sería igual sin ustedes. Así que gracias por estar aquí. Hoy tenemos la mayoría de nuestros jóvenes de campismo. Ellos me enviaron una foto. Ahí están algunos de ellos. Todos los que ustedes no ven en la foto es porque o están en el baño o se ahogaron. Porque, pero ellos la están pasando muy, pero muy bien y hemos planeado este viaje para ellos. Lo hemos anunciado varias semanas, así que me alegra que 25 de ellos están allá acampando. Y cuando veo estas cosas, veo que algunos de nosotros estamos viviendo una edad extraña o una época de nuestra vida algo extraña. ¿Por qué digo eso? Porque algunos de nosotros somos muy viejos como para poder atender a un evento de jóvenes. No nos dejan porque somos muy viejos. Pero a la vez somos muy jóvenes como para ser sabios. Entonces estamos perdidos. No sabemos qué hacer. Yo en realidad les confieso que no soy fanático de la idea de ir a acampar. Mi estilo de campismo es en esos lugares que se llaman, ese campismo silvestre que son Hilton, Hyatt, Marriott, no con mosquitos, yo en realidad no. Ya yo pasé la mitad de mi vida sin agua y sin luz eléctrica como para ahora ir voluntariamente a hacer lo mismo. Ya esa parte de mi vida yo la pasé. Así que si usted quiere acampar conmigo, con todo gusto, dígame en qué Hyatt nos vamos a quedar y ahí vamos. Muy bien, estamos en nuestra serie Los Dichos Difíciles de Cristo. Y como regalo a ustedes en este día de clima veraniego, mi regalo a usted hoy es que este va a ser el mensaje quizás más corto de todo el año para que usted disfrute del resto del día tan bello, pero no sin antes hacer lo más importante primero, y es acercarnos juntos a la palabra de Dios para que Dios se revele a nosotros. Lo más bello que usted pueda recibir hoy o cualquier día, sinceramente, es la revelación de quién Dios es a través de su palabra por la obra de su Espíritu Santo. Así que es lo mejor que podamos anhelar. Y en esta mañana quiero que veamos por qué la gracia de nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí es casi como si fuera una locura. El apóstol Pablo dice que el Evangelio es locura para muchos. Y yo no lo culpo porque es que la gracia del Señor Jesús es casi increíble, es inexplicable. Así que yo espero que este mensaje sea simple, pero a la vez sé que es inexplicable, indescriptible, porque así es la gracia de nuestro Señor Jesús. Así que vaya conmigo, por favor, de una vez a una parábola que Jesús mismo narró en Mateo capítulo 20, versículo 1. Y póngale mucha atención, por favor, a lo que Jesús nos dice aquí. ¿Listos? Mateo 20, versículo 1, dice la palabra de Dios así. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, encontramos trabajo, para allá vamos. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, bueno, hombre, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros. It's paycheck time, right? Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Llegaron los que habían ido cerca de la undécima, los últimos que llegaron, y recibieron cada uno un denario. Al llegar también los primeros, los que llegaron ahí tempranito por la mañana, pensaron que habían de recibir más. pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, contra el señor de la viña, diciendo: estos últimos han trabajado una sola hora y los han tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¡Wow! Ya usted ve lo que está pasando aquí. El dueño y señor de la viña contrata a unos obreros para trabajar en su viña. Ellos aceptan trabajar todo el día por un denario, vamos a decirle $100. Ellos aceptan trabajar todo un día por $100. Pero mientras va pasando el día, el dueño de la viña ve a otros obreros en necesidad de trabajo y les ofrece trabajo a ellos también. Y a uno los encontró tarde en la mañana, a otro los encontró al mediodía y a otro los encontró casi al finalizar el día de trabajo. Solo quedaba una hora para trabajar. Sin embargo, el escándalo de la parábola que Jesús narra es que a todos se le pagó el mismo salario. Ese es el escándalo de esta parábola. Dígame usted, y sea sincero, por favor. ¿Cuántos de ustedes, cuando leyeron la parábola, se enfurecieron un poco con el señor de la viña y pensaron: eso no es justo? ¿Cuántos de ustedes se molestaron porque todos recibieron la misma paga? A mí me pasó. La primera vez que yo leí esta palabra, dije: that's not right. Eso no está bien. Y yo me enfurecí. Yo también me puse del lado de los trabajadores que trabajaron todo el día y que murmuraron contra el señor de la viña. En esta parábola es claro que el dueño de la viña es Dios. Sí, aquel contra quien nosotros nos enojamos porque pensamos que fue injusto con los trabajadores que estuvieron todo el día trabajando. Y para rematar el caso, Jesús dice al final, dicho sea de paso, los primeros serán últimos y los últimos primeros. E inmediatamente uno piensa: eso no es justo. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, esperamos que Dios nos muestre. La primera pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué tú y yo nos enojamos al leer esto? ¿Por qué pensamos que el dueño de la viña fue injusto? Y si usted pone un momentito sus sentimientos a un lado y usted toma los hechos reales de la parábola, usted ve los siguientes hechos. Primero, los trabajadores que murmuraron contra el dueño de la viña, ellos estuvieron de acuerdo en trabajar por un denario. Cuando empezó el día, ellos acordaron, convinieron con el dueño de la viña, quien les ofreció trabajo: ¿te parece bien trabajar todo el día por un denario? Sí, claro que sí. No solamente es una buena paga, tampoco tengo trabajo, así que para adelante. Ellos estuvieron de acuerdo en trabajar por un denario. Cuando su día de trabajo empezó, estaban de acuerdo, no había problema. Ellos estaban hasta contentos que les ofreció trabajo el Señor. Sin embargo, ahora se quejan. Ellos no se quejan porque no era un salario justo, se quejan por la generosidad del Señor de la Tierra. Esto es importantísimo ver. Ellos no se quejan porque el salario no era justo, ellos se quejan por la generosidad del Señor de la Tierra que Él tuvo con otros, que según ellos no se lo merecían. Y es muy importante que usted vea esto. Si los otros trabajadores no hubieran venido, ellos hubieran estado bien. ¿Por qué? Porque la paga era una buena paga. El problema no era la paga de su trabajo, el problema fue orgullo al pensar que merecían más que los demás. Pero este pensamiento solo se les ocurre a ellos al comparar sus esfuerzos con el esfuerzo de los demás. Ellos creían que solo ellos eran los que merecían la paga por su salario, porque sus ojos estaban enfocados en sus propias obras, en sus esfuerzos, en vez de estar maravillados de la generosidad del dueño. Nunca se les ocurrió que la única razón porque ellos mismos tenían trabajo era porque el dueño de la viña se los concedió. Pero ahora lo critican. Qué poderoso está esto. Ellos se sienten merecidos, como tú y yo a veces nos sentimos merecidos. Y critican al dueño, que los demás no se merecen ese salario, sin ver que ellos mismos no merecían la oferta de trabajo del Señor tampoco. Ellos odian que el dueño de la viña haya sido tan generoso con los demás. O sea, lo que les causa odio es envidia, es que ellos se creen más dignos que los demás. Si vemos de cerca la parábola, nos damos cuenta que el problema no está ni en el dueño, ni está en los otros trabajadores, sino en el corazón de estos que murmuraban. Como suele con nosotros también cuando murmuramos. Murmuraban ingratamente contra el dueño que les dio a ellos mismos trabajo también. Y Jesús está tratando de mostrarnos aquí que tú y yo somos iguales, y nos está tratando de enseñar qué cosa es su gracia y cómo funciona, cómo es que recibimos salvación. Así que ellos estuvieron de acuerdo en trabajar por $100 por un denario, y ellos no se están quejando porque le pagaron mal, le pagaron bien, más bien se quejan porque están enfocados en sus propios méritos en vez de ser asombrados por el corazón dadivoso del dueño hacia otros. Eso es el primer hecho que vemos en la parábola. Segundo, vea usted que ellos no estuvieron decepcionados con su paga, sino hasta que vieron a otros recibir el mismo salario. Todo estaba bien hasta que otros recibieron el mismo salario que ellos. El problema no era la paga, el problema era que ellos no concebían la gracia del Señor con los otros trabajadores. Ellos estaban bien hasta que vieron a otros recibir lo mismo con mucho menos esfuerzo. Dicen, ¿cómo es posible? Somos tan orgullosos que pensamos que todo lo que tenemos es por nuestros esfuerzos. Nos engañamos al pensar que no tenemos nada que no nos hayamos ganado. Pregunta, ¿y quién te dio la vida? ¿Quién te da el aire para que respires y puedas trabajar? ¿O acaso te ganaste eso también? Somos tan orgullosos que no nos humillamos a aceptar que aún la vida que tenemos es por gracia y no por nuestros esfuerzos. Note que estos que murmuraban contra el dueño de la viña, no murmuran sino hasta que vengan otros a recibir el mismo salario e incorrectamente deducen, no es justo. Escuche, cuando tu vida se trata de ti, te vas a encontrar diciendo a menudo, no es justo. Cuando tu vida se trata de ti, y el enfoque de tu vida eres tú, a menudo te vas a encontrar diciendo, no es justo. No es justo que aquellos padres les compren tales cosas a sus hijos y yo no pueda. ¿Por qué deseamos tanta justicia? ¿Usted quiere que Dios en realidad nos trate con justicia? Si Dios nos tratara con justicia, caeríamos muertos si Dios nos diera lo que merecemos. D.A. Carson, uno de los teólogos de nuestros tiempos más respetado por todo círculo cristiano, él dijo lo siguiente: ¿de verdad quieres verdadera justicia inmediata? Si es así, vaya al infierno. Eso sería justamente lo que merecemos en vista a cómo ignoramos a Dios diariamente. Amén. Note que el Señor de la viña no le da lo justo a aquellos que trabajaron pocas horas. Lo justo era darle las 2 horas que trabajaron, ¿verdad? O la hora que trabajaron. No, Él no le da lo justo. Él le da mucho más de lo que merecen. Él le da lo que ellos no merecen. Eso es gracia. Gracia es cuando recibimos lo que no merecemos. Misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos. Uno de los enemigos más grandes del Evangelio de Jesucristo no es tu carnalidad, sino tu propia suficiencia y autonomía. Todo el mundo piensa que el enemigo más grande del Evangelio es nuestra carnalidad. Y todos somos carnales. Todos cojeamos de algo. En todos nosotros hay áreas de nuestra vida, áreas de nuestro corazón que todavía necesitamos rendir al Señor Jesús. Pero uno de los enemigos más grandes del Evangelio no es tu carnalidad, sino tu propia suficiencia, tu autonomía. Cuando te crees suficiente en ti mismo, aún para ganarte y merecer el favor de Dios, ahí has fallado en ver cómo en realidad luce tu corazón pecaminoso. Ahí has fallado en ver por qué Jesús tuvo que descender del cielo. Keller, Pastor Tim Keller, lo dice de esta manera. Cuanto más consciente seas de la inmerecida gracia y aceptación de Dios por ti, más capaz serás de soltar tus autodefensas y admitir la verdadera dimensión de tu pecado. Cuando nos damos cuenta de nuestro pecado, se nos acaban las excusas, ¿sí o no? Cuando nos damos cuenta de nuestro pecado, se nos acaba el juzgar a otro porque vemos la viga que hay en nuestro ojo. Tercer hecho que veo aquí en esta parábola. El problema es que tú y yo, como pecadores al fin, nos identificamos en esta parábola con los primeros trabajadores. Ah, ahí está el problema. Cuando en realidad somos los últimos. Tú y yo, en nuestro pecado, tenemos la tendencia, cuando leemos la Biblia, de identificarnos con las personas correctas. Dos ejemplos rapiditos. Vemos la historia de David y Goliat. Y después predicamos un mensaje, vence tus gigantes, tú puedes. Porque nos identificamos en la historia con David. Error. En esa historia está el pueblo de Dios, Goliat y David. Y tú y yo no somos ni Goliat ni David. Tú y yo somos el pueblo de Dios amedrentado que no podemos vencer a nuestro enemigo. Y tiene que venir un prototipo de Cristo Jesús, David. Y David representa al verdadero vencedor que vendrás después de él, Cristo Jesús. Y él viene y él vence al enemigo que nosotros no podemos vencer. Y después el pueblo adora a David porque el pueblo adora a Jesús. Pero tú y yo pensamos que podemos en nuestra fuerza. Y nos identificamos con la persona equivocada. El punto de esa historia, el punto de toda historia, de Génesis a Apocalipsis, es la redención y la salvación que solo obtenemos en Cristo Jesús. Otro ejemplo es el libro de Oseas. Dios manda al profeta Oseas a que se case con una prostituta. ¿Cómo así? Así quiero que te cases con una prostituta. Porque Dios quería que nosotros viéramos lo siguiente. Pero antes de decirte lo que Dios quería que nosotros viéramos, tú y yo cuando leemos Oseas, decimos, ah, sí, Señor. You know, yo soy Oseas. I'm not Gomer. No sé cómo se dice en español el nombre de ella. Si alguien lo sabe. Gomer. Pero lo que fallamos es en ver que nosotros no somos Oseas, nosotros somos la prostituta. Porque tú y yo dormimos con dioses ajenos cuando deseamos más naturalmente a las cosas creadas que al Salvador, que al Creador. Y Oseas es otro prototipo de Jesús, donde Él se casa, hace un compromiso de amor voluntario por una persona que le va a ser infiel. De la misma manera que Cristo descendió, hizo un nuevo pacto, un compromiso de amor voluntario, sabiendo que aún éramos pecadores y lo íbamos a rechazar. Y es una historia de amor bella porque Él se casa con ella, claro que se casa con ella. Él le ofrece su vida, su compromiso. ¿Y qué hace ella? Se marcha del hogar. Se va, lo dejó. Y Dios le dice, o sea, quiero que la ames, porque así yo amo a mi pueblo. Y un día, años después, él ve que Gomer está siendo vendida como esclava. Y cuando él la ve, él corre a ella y le dice, yo pago el precio más alto por ella, porque ella es mi esposa. Y te apunta al hecho de que Jesús pagó el precio más caro y más alto. Se dio a sí mismo por nosotros, por su compromiso en amarnos a nosotros. Entonces no te identifiques tú con esta parábola, con los primeros trabajadores. Somos los últimos. Somos los que no merecemos nada. Tenemos la tendencia de enojarnos ante una historia que pensamos se trata de aquellos primeros trabajadores que no recibieron lo que merecen. Oh, eso no es justo. Pensamos, no es justo. Pero ese mismo es el punto de la parábola. No es justo que Dios nos regale su gracia porque no la merecemos. Porque somos los últimos trabajadores, no los primeros. No somos los primeros, somos los últimos. No es justo que recibamos nada, pero el Señor Jesús tuvo tanto amor y tanta gracia para con nosotros que Él mismo se hizo el último para que tú y yo seamos los primeros en el reino de Dios. Aleluya. Para que tú y yo recibamos perdón y salvación. Así que cuando dices no es justo, exactamente mi punto. No es justo porque tú y yo somos los últimos trabajadores que no merecíamos nada, no los primeros. La parábola no se trata de justicia, sino de gracia. La sorprendente gracia de nuestro Señor Jesús ante una humanidad que no la merece. El día que yo crea que merezco su gracia, es el día que usted necesita otro pastor. La gracia de Dios es algo que se recibe, no algo que se gana. Esta parábola no se trata de premios por nuestros esfuerzos. Esta parábola se trata de un rescate que no merecíamos. La gracia de Dios no es un premio por nuestro buen comportamiento. La gracia de Dios es nuestro rescate. Y no la podemos ganar, solo la podemos recibir. Nuestro problema es que nos identificamos con los primeros trabajadores porque confiamos en nuestra propia suficiencia, cuando en realidad somos los últimos trabajadores. No merecíamos nada, y Dios nos lo dio todo. Dio a su Hijo por nosotros. Dios cuenta la obediencia de Cristo como si fuera la nuestra, para que seamos aceptos ante Él. No lo merecemos, no es justo, pero sí es gracia y amor. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué el Señor de la tierra nos ama tanto? Bueno, el Señor de la viña, nuestro Señor, lo responde en el versículo 15 cuando Él dice, no me está permitido hacer lo que quiero con lo mío. Jesús nos ama porque quiere, no porque lo merecemos. Porque quiere, no porque lo merecemos. En las palabras del autor Yancey, Dios no dispensa salarios, otorga regalos. Tú y yo vivimos falsamente equivocados. Que somos amados por Dios por nuestra devoción. No. Dios nos ama por la devoción de Cristo en nuestro lugar. No merecemos nada. Lo otro que veo es el versículo que dice, sería el dicho difícil, los primeros serán últimos y los últimos primeros. Y no es algo que usted puede manipular, que es lo que pasa con este versículo, a su conveniencia. El versículo no se trata de usted, sino se trata de la sorprendente gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos que piensan que este versículo es una fórmula para recibir el favor de Dios. Por ejemplo, y no me diga que no es culpable, estamos aquí en la iglesia, hacemos una comida afuera como la que vamos a tener el 15. Y entonces usted está ahí en una fila, en la cola, para recibir la comida y usted quiere estar al frente. Porque que yo sepa, a nadie le gusta hacer cola de 150 personas. Pero usted dice por dentro, dice, no, mejor dejo a otros pasar primero porque los últimos serán los primeros. Usted cree que Jesús nos dio este versículo para nuestra gloria? Claro que no. Si usted piensa así, que de hecho lo hacemos, usted está diciendo que usted merece salvación por su buen comportamiento. Dios, yo merezco tu amor porque mira qué bueno soy, que hasta me hago último para ganarme el ser primero. Lo que va contra todo el punto de la parábola, que el amor de Dios hacia nosotros es por su gracia. Y la gracia de Dios no es un premio por nuestra obediencia, sino el rescate por pecadores como tú y como yo, que no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Hace poco, mi esposo y yo les ordenamos unas camisetas de fútbol a nuestros tres niños. Ahí están los niños. Noten la foto que hay uno de los niños, si usted nota bien, que la camiseta no es del mismo color. ¿Notó eso? ¿Quién es? Por supuesto, Danny. El que siempre sale en los mensajes. Un día cuando él crezca y vea los mensajes, Ahora, yo le voy a explicar por qué ocurrió eso. Yo le voy a explicar cómo pasó eso, de que la camiseta es de otro color. Mire lo que pasó. Cuando llegaron las camisetas que ordenamos, la camiseta de Dani vino del tamaño incorrecto. Cuando Dani ve que la de él no le sirve, me sorprendió tanto lo que me dijo. Y este es el punto de por qué le estoy haciendo esta historia. Él dijo, oh papi, no importa que mi camiseta haya llegado mal, los últimos serán los primeros. Yo, wow, yo no sé quién te enseñó eso, pero yo te voy a enseñar a ti que eso no es lo que quiso decir Jesús. Ahora, ¿por qué usted cree que él me dijo eso? Porque él, como se vio como último, como se vio como el afectado, él dedujo que ahora por eso iba a tratar de convencerme en ordenarle una camiseta mucho más cara que la de los hermanos. Yo quiero que usted vea un parámetro. Usamos este dicho de los últimos serán los primeros para nuestra conveniencia. Eso no tiene nada que ver contigo. Pero lo hacemos. Señor, bendíceme a mí. Mira qué bueno soy yo. Porque mira, dejé a los hermanos que comieran y yo tenía tremenda hambre. Estaban ayunos y no lo sabían, pero yo me lo guardé. Oh, porque los últimos serán los primeros. Él trató de convencerme inmediatamente que por ese error que él merecía una camiseta mucho más cara. Y casi me convence. El hecho fue de que él fue el último para él. Y eso le daba el derecho de por afectado merecer algo mejor. Increíble, ¿verdad? Pero lo cierto es que él no se merece nada mejor que sus hermanos. Y como los primeros trabajadores murmuraban aquí contra el Señor de la viña, ellos se habían olvidado que ellos no merecían ni trabajo y que era una buena paga. Eso es para que usted vea cómo funciona el pecado en nosotros. Siempre estamos buscando nuestra ventaja. Entonces, ¿a quién estamos tratando de engañar en aparentar ser últimos cuando en nuestra mente queremos siempre ser los primeros? Cuando yo digo a mi mente, yo voy a dejar a todo el mundo en la fila pasar porque los últimos serán los primeros, ya me he hecho el primero. ¿Se da cuenta? Que no podemos engañar a Dios. Para eso se hubiera metido del frente porque ya para Dios es el último. Porque quisiste ser primero. No estoy excusando a aquellos de ustedes que se colan cada vez que hacemos comida aquí. Pero iglesia, hubo uno que sí era primero. Primero que todos, Cristo Jesús. Y Él, por amor a nosotros, se hizo último para que tú y yo tuviéramos un lugar en su reino. Aleluya. Mira lo que dice unos versículos más adelante en este mismo capítulo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por otros. Jesús se hizo último por ti. Deja de contar tus esfuerzos y pon tu mirada en el esfuerzo de Cristo por ti. ¿Quién te ama así? Que siendo el Hijo de Dios, sentado en gloria, en toda su riqueza, descendió a tomar tu pecado en la cruz para que estuvieras con Él una eternidad. Y dice Corintios que Él, con su muerte y su resurrección, nos hizo sentar en lugares celestes con Él. No trates de usar el ser último para tu gloria. Todos queremos ser primeros. Todos somos rebeldes. Es por eso que Jesús vino, para librarnos de esa cárcel y opresión de querer siempre ser primeros. Pero en Él somos amados, en Él somos valorados, en Él somos primeros. Último punto. La gracia y el amor desinteresado de Jesús por nosotros es lo único que produce en nosotros gracia y amor desinteresado por otros. La gracia y el amor de Jesús desinteresado por nosotros es lo único que produce en nosotros gracia y amor desinteresado por otros. De otra manera, su amor por otros siempre va a tener una conveniencia propia, o sea que es un amor egoísta, no ágape. La Biblia no lo dice, pero es muy probable que aquellos que solo trabajaron una hora, pero recibieron el salario del día completo, compartieron sus ganancias con aquellos que trabajaron todo el día. ¿Por qué digo eso? Porque la gracia de Dios es lo único que produce gracia en nosotros hacia otros. Ellos sabían que no lo merecían. Y cuando tú sabes que no lo mereces, eso te hace compartir lo que Dios te da con otros. Porque tú no lo merecías. Ya que dimos un mal ejemplo de Dani, vamos a hacer un buen ejemplo de Dani. Hay varias veces que en la inocencia de mi niño, Dani, yo he visto esto en mi hogar. Por ejemplo, y me ha capturado mi corazón. Porque he visto la gracia de Dios operando en él en ese momento. Por ejemplo, digamos que él hizo alguna tarea que se le dio, como aspirar el segundo piso, vacuum, el segundo piso. Y por eso él recibió algo, una tontería, recibió algo, chocolate, no sé, algo. Y a sus hermanos se le dieron tareas también, pero ellos no la quisieron hacer. Aún así, yo he visto a Dani darle a ellos, escuche bien, lo que él se ganó, sabiendo que ellos no se lo merecen porque ellos no hicieron sus tareas. Yo he visto a Dani hacer esto. Pero lo hace porque no puede resistir el hecho de que ellos no tengan nada. Hermanos, eso es amor desinteresado. Iglesia, Dani está creciendo y su inocencia se está marchando de él. Porque está conociendo el bien y el mal, y como todos nosotros, escogemos el mal. Pero hay uno que ganó lo mejor que un humano pueda desear. El perdón, el amor y la aceptación de Dios. Una relación con Dios. Jesús ganó eso. Fue su ganancia. Fue su obra. Fue su desempeño. Pero Él lo hizo para entregarte a ti su botín, para entregarte a ti sus ganancias. Lo hizo porque no pudo resistir el ver que sin Dios no tenemos nada. De la misma manera que Dani no puede resistir, justamente pudiendo no darles nada a sus hermanos porque no quisieron hacer nada, pero Él hace la tarea para compartir con ellos. Hoy cada vez que yo veo eso, yo veo a Cristo en su corazón. Porque eso no viene de Él. Dios nos vio sin nada. No pudo resistirlo por amor. Y nos dio a su Hijo. Y lo que tenemos hoy es sus ganancias. Es su botín. Lo que nos hace aceptos ante Él es Él. Es su obediencia. Por eso lo han oído varias veces. Segunda de Corintios 5, 21. Aquel que no cometió pecado, se hizo pecado para que nosotros seamos en él la justicia de Dios. No es justo que recibamos su amor, especialmente cuando no podemos hacer nada para ganárnosla. Cierto, merecemos una eternidad separados de Dios. Pero ese es el punto de la parábola. Que aún así, no mereciendo su amor, Dios te ama. Solo te queda humillarte y recibirlo, o revelarte y pensar que tú puedes ser tu propio salvador. Cuando no recibes a Jesús es porque piensas que puedes de alguna manera salvarte tú mismo. Pero la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. No le sigas diciendo que no a Dios, ríndete a Él. Humíllate y acepta que solo Él te puede salvar, porque solo Él vivió la vida perfecta que ni tú y yo podemos vivir, y murió la muerte que tú y yo merecíamos pagando por nuestro pecado en esa cruz. Uno de los dos ladrones en la cruz entendió esto, se humilló y hoy vive en el paraíso. Él fue primero. Yo no sé si has confesado alguna vez de todo corazón a Dios tu insuficiencia en poder salvarte a ti mismo. Y no importa si tú llevas en la iglesia 30 años o este es tu primer día. Es muy posible estar en la iglesia muchos años y no conocer a Cristo Jesús. Ese es parte de mi testimonio. Y yo no sé si algún día tú has de veras hablado con Dios en oración y has reconocido tu insuficiencia en poder salvarte a ti mismo. Y si le has dicho que crees que Él es suficiente para salvarte y perdonar todos tus pecados, los de ayer, los de hoy y de mañana. Me pregunto si alguna vez has reconocido en oración que las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo son buenas porque hay malas noticias. Y esas malas noticias son que no te puedes salvar a ti mismo. Me pregunto si la razón por la cual te desanimas tan a menudo y no recibes la gracia de Cristo es porque el orgullo en tu corazón no te deja aceptar que fuera de Cristo no puedes. ¿Usted sabe ese versículo famoso que todo el mundo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Clave, en Cristo. Nada puedes sin Cristo. Y no está hablando de que tengas una casa más grande o un carro mejor. Y no es malo que Dios te dé una casa más grande o un carro mejor tampoco. Pero está hablando de que solo en Cristo podemos ser salvos, solo en Cristo podemos ser santificados, solo en Cristo podemos ser glorificados cuando Él venga otra vez. Me pregunto si la razón por la cual te desanimas tanto es porque sigues empeñado, empeñada en tu desempeño y no te acabas de rendir al hecho de que se trata de su desempeño, y eso es lo que te hace vivir para Él por amor. Me pregunto si has aceptado que el cristianismo no se trata primordialmente de tus méritos, sino de los méritos de Cristo. ¿De veras quieres confiar en tus obras? ¿De veras? ¿Sabiendo que aún sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos? ¿Acaso no estás agotado, agotada de tratar en tus propias fuerzas? Are you not exhausted? Porque la religión te lleva a agotamiento, pero el Evangelio te lleva a libertad y a esperanza. ¿No estás agotado y agotada de tratar en tus propias fuerzas? Las buenas noticias es que Cristo tiene gracia inagotable para el agotado. De eso se trata la parábola. ¿Acaso no vives para ser primero? Para tu defensa, dicen algo mal de ti, tú tienes que defenderte porque vives para ser primero, para tu defensa. ¿Acaso tú no eres el punto de tu vida en vez de Cristo? Como dicen algunos, los cristianos no dicen mentiras, las cantan. El centro de mi vida. Right. ¿Acaso no estás buscando aprobación de los demás? ¿Acaso no vives para proteger una reputación que no puedes perder porque necesitas amor y aceptación? Yo te digo hoy, el dueño de la viña es bueno y tiene gracia inagotable para aquel que no se la merece, para ti, para mí. Y yo te digo hoy, descansa hoy en el amor de Cristo. Es más grande y más puro que ningún otro amor. El propósito de la Biblia no es tanto mostrarte cómo vivir una vida buena, sino mostrarte al único que es bueno, Dios. El propósito de la Biblia es mostrarte cómo la gracia de Dios inunda tu vida, aún en contra de tu voluntad pecaminosa, y cómo esa gracia te salva del pecado y la enemistad con Dios, que nunca serías capaz de superar sin confiar y depender en Cristo. Yo quiero orar por ti y por mí. Y si has decidido confiar toda tu vida a Jesús como tu Señor y Salvador, ya sea que este sea tu primer domingo en la iglesia o el último, yo quiero que desde tu silla, allí entre tú y Dios, repitas esta oración a Dios conmigo. Si lo crees, inclina tu rostro conmigo y repite esta oración. Allí en tu mente, repítesela a Dios. Padre nuestro, reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Reconozco que no puedo ganarme tu gracia. Reconozco que tu gracia no es un premio por mi obediencia o mi comportamiento. Reconozco, Jesús, que tu gracia es un regalo. Y solo tú pudiste vivir la vida perfecta que yo no puedo vivir. Y morir la muerte que yo merezco, tomando mi lugar en esa cruz. Y eso me enamora de ti. Eso me hace seguirte y amarte más que ninguna otra razón. Porque nadie me amaba así. Te rindo mi vida. Estoy agotado. Exhausted. Estoy agotada de tratar en mis fuerzas. Tómame, Señor. Puedo venir a ti, Jesús, porque tú viniste a mí primero. Ten misericordia de mí. Sálvame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No por mis méritos, sino por tus méritos, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Te entrego mi vida. Y pongo toda mi confianza en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Yo reconozco en esta mañana que somos personas que confiamos en nuestro desempeño demasiado. Señor, cuando tú nos dices que se trata del tuyo, que el nuestro es causa de risa, sinceramente. Señor, nuestro corazón nace torcido pensando que de alguna manera, Dios, debes el amarnos por nuestras buenas obras o por nuestro buen comportamiento moral, ignorando, Dios, que si tú enviaste a tu único hijo por nosotros es porque no existen obras ni comportamientos lo bueno suficiente como para ganar nuestra aceptación ante ti, Dios. Pero tú eres el dueño de la vida y tú le das gracia al que no la merece. De eso se trata, no es justo. No la merecemos, pero tú nos las das, Señor. Señor, tu gracia es tan sorprendente. Este es el punto de esta parábola, que tú eres bueno. Tu gracia es tan simple y a la vez tan inexplicable, tan simple y a la vez tan indescriptible. Señor, tu gracia va contra nuestra intuición, va contra todo lo que pensamos. Ayúdanos a rendirnos a ti, Señor. Gracias, Señor.